Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Once treinta y uno de la mañana, estamos transcurriendo, Axel, le contamos a todos nuestros oyentes, sí, la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Así es.
Como todos los años, en el 2022 también tiene un lema, pero nosotros, para informarnos más y mejor de, sí, de este tema, vamos a hablar con Carolina Waldner, que es licenciada en obstetricia y puericultura. Yo lo llamo también partera, pero ella ahora nos va a dar los detalles. A quien vamos a saludar. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va?
Buen día, muy bien.
Bueno, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Y bueno, como decíamos recién, estamos llevando adelante la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, si bien ya tenemos conceptos generales, pero me gustaría profundizarlo, ¿por qué existe esta Semana Mundial de la Lactancia y por qué es tan importante?
Bueno, esta es una semana que se propone alrededor de la década del 90, si mal no recuerdo, a través de la OMS y distintos organismos mundiales, uh-huh, para promocionar la lactancia materna, ¿no? Como para volver a esa fuente que en las décadas previas se fue perdiendo. Ajá. En algún punto, el surgimiento de las distintas leches de fórmula que se da, uh-huh, en manera muy masiva a partir de los años 60, 70 y 80, como que coparon este ámbito de lo que era y desplazaron mucho la lactancia materna. Entonces, un poco se busca a través de esta conmemoración semanal una vez al año, uh-huh, volver a esa fuente, ¿no? Volver a circular la información, a destacar los beneficios de la lactancia, uh-huh, para tratar de volver a eso.
Carolina, buen día. Axel Govendi te saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Carolina, el lema de este año es Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. ¿Por qué, a ver, le tenemos que decir a la gente que es tan importante la lactancia materna?
Porque hay mucho desconocimiento asociado al, uh-huh, tema, porque circulan muchos mitos, ¿no? Estas creencias populares, uh-huh, que en algún punto se instalaron mucho y que también hoy son motivo de que no pueda desarrollarse como uno esperaría el tema de la lactancia, sumado a que hay mucha desinformación también dentro del mismo personal de salud, ¿no?
Ajá.
Durante mucho tiempo, antes de que se pudiera investigar el tema con mayor validez científica, digamos, sí, se creía que la lactancia funcionaba de determinada manera y entonces lo que circulaba o era muy común, incluso hoy todavía escuchar, era esto de que hay que dar la teta con... asociada a un tiempo o un reloj determinado, que hay pausas que son necesarias hacer. Bueno, todo eso se fue desmitificando basado en evidencia científica y, uh-huh, hoy sabemos que la lactancia se promueve no solo como algo importante a nivel nutricional, sino que también cubre un montón de otras necesidades que pueda tener un bebé y que para eso debe fluir sin condicionamientos, ¿no? Esto que se dice ahora de que dar el pecho se da a demanda, todo el tiempo que quiera, todas las veces que quiera, porque uno está cubriendo un montón de otras necesidades. Y esto realmente se desconoce a nivel social, familiar e incluso muchas veces institucional, dentro de los propios personajes de salud que deberían acompañar este momento, ¿no?
Evidentemente hay mucha desinformación, porque es cierto lo que vos planteás. Muchas veces yo he escuchado que hay un tiempo de lactancia y nada, claro, más. Vos me decís que es ilimitado, 15, digamos.
15.
Sí, yo, a ver, generalmente te dicen, no, mira, más hasta el año, olvídate, hasta ahí se puede dar la lactancia, ¿no? Esto era un poco un año suficiente ya, porque si no, el chico empieza a creer dependencia y ya, ¿no? A ver, contanos un poquito de esto, por favor.
Bueno, nada de todo eso es real.
Bien.
La realidad es que la lactancia, o sea, la leche materna siempre aporta nutrientes, digamos, durante todo el ciclo que lleve adelante esa lactancia, esa mamá con ese bebé. Se dice hoy la importancia que tienen esos primeros 6 meses de vida, donde si se puede sostener, establecer la lactancia y sostenerla como mínimo esos primeros 6 meses, uh-huh, los valores especialmente asociados a lo inmunológico, ¿no? Todo el tema, sí, defensas que va a adquirir ese bebé, es como, sí, si fuera la primera vacuna que se,
claro,
da un bebé, uh-huh, es la lactancia.
Exacto.
Y luego, si uno la sostiene en forma prolongada durante el primer año de vida completo, uh-huh, es lo que aporta más valor nutricional. Pensemos que la alimentación complementaria se inicia a partir de los 6 meses, pero es complementaria de la lactancia o de la leche que esté tomando ese bebé, que sigue siendo el alimento principal. Y durante el segundo año de vida aporta el 40% de los nutrientes. Y en esto solo hacemos o destacamos el valor nutricional. Sin embargo, no hay que olvidarse que el contacto con la teta estimula un montón de otras funciones que puede tener que ver con la constitución de la flora, el buen tránsito intestinal, todo el sistema inmunológico, todo lo vincular que se da con ese bebé. Está comprobado que los niños que toman teta tienen un desarrollo madurativo mejor, más favorable. O sea, hay un montón de otros beneficios, sacando el tema nutricional, que por supuesto es como lo más importante en algún punto.
Claro, y disculpando siempre mi ignorancia con el tema, debe haber una cuestión muy afectiva, muy grande en lo afectivo también, ¿no?
Por supuesto, sí, que obviamente que lo podemos reemplazar de otra forma. Digo, para aquellas que por ahí, por alguna razón, no hayan podido amamantar, no es que es la única manera, pero realmente cuando hay un deseo, que eso es primordial a la hora de dar la teta, ¿no? Un deseo de la mujer, de la persona que esté gestando y que vaya a tener a ese bebé, de amamantarlo, está bueno que desde nuestro lugar como profesionales informemos, eduquemos y apoyemos para que pueda seguir adelante. Ya son todos estos beneficios, ¿no? Como y luego el extensivo de la lactancia, también está bueno decir que no hay un tiempo máximo.
Bien.
Hoy la Organización Mundial de la Salud y todas las distintas organizaciones pediátricas mundiales hablan de 2 años o más, como dejando abierta esa puerta.
Mira, está
para
muy bien.
Que cada familia y cada día de mamá y bebé sea la que ponga el límite, digo, no hay una indicación en un destete cuando todo fluye bien. Eso es muy particular de cada uno.
Está muy bien. Carolina, como verás, hay mucha inquietud y mucha desinformación, por eso estamos muy ávidos de saber de cosas. A ver, estoy pensando en esto. Los tiempos han cambiado mucho, las mujeres ya no son las mismas de antes. Es decir, yo pensaba en mi madre era una ama de casa, evidentemente, destinada a la crianza de los niños.
Sí, señor.
Hoy las madres tienen las mismas actividades que los padres y de pronto esa actividad, ese estrés, ese trajín, evidentemente puede ser contradictorio, o mejor dicho, puede ser contraproducente, contraproducente, por ejemplo, para dar la teta. ¿Esto pasa? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué se sugiere? ¿Cuáles son las indicaciones que se pueden hacer? Porque conozco muchos casos de que a los 6, 7, 8 meses por esta actividad se le ha cortado, por ejemplo, la leche y no ha podido amamantar más.
Claro. Primero hay que aclarar 2 puntos que no es tan mal mencionar. Uno es que el retorno a la actividad laboral es una de las causas, las primeras causas de deterioro de la lactancia, del sostén de la lactancia.
Correcto.
La otra es que la glándula mamaria como tal funciona a través del estímulo, es decir, un bebé tomando teta es el encargado de estimular la glándula para que produzca el volumen de leche necesaria. Con lo cual, muchas veces, la vuelta al trabajo y el espaciar las tomas, el cuerpo lo interpreta como necesidad de bajar la producción. Y esa es la causa de por qué con el tiempo se quedan sin leche. Porque empiezan a espaciar el estímulo.
Claro,
y por eso es clave que esa persona tenga la información necesaria para saber que debería, las horas en las que no está con el bebé, extraerse leche cada 3 o 4 horas.
Claro.
Para que ese estímulo continúe con cierta regularidad y no afecte su producción. Entiendo. Que obviamente eso después va de la mano de que los lugares de trabajo
deben
contar con espacios donde las mujeres puedan sacarse leche. Existe una ley que habla de que toda mujer durante el primer año de vida, para apoyar la lactancia, tiene derecho a hacer cortes en su jornada laboral de 20 minutos cada 3 horas o irse antes o llegar una hora más tarde.
¿Se cumple esa ley?
Eso es que no siempre se cumple y a veces no es suficiente.
Claro.
Porque la mayoría lo que hace es aprovechar esa hora de menos. Pero luego, durante la jornada laboral, por ahí no tiene o el lugar con comodidad suficiente que no requiere de gran de mucho espacio, ni mucho menos, pero sí un espacio donde esté
intimidad,
sola y tranquila para poder sacarse.
Exactamente.
Una heladera para poder refrigerar la producción que junte.
Claro.
O sea, hay un montón de detalles que en la práctica laboral de la mayoría de las trabajadoras no se ve.
Podríamos dejar como mensaje, claro, que eso después lo va a pagar el niño o la niña, ¿no?
Obviamente. Uh-huh. Que en realidad, si uno lo piensa, a mayor lactancia, a mayor inmunidad. Perfecto. Con lo cual hay menos enfermedad y, por lo tanto, menos ausentismo laboral de esas madres que si no se tienen que quedar en casa.
Mirá,
con su hijo enfermo.
Claro. Ahí está, para que tenga la patronal es esto.
Exactamente. Claro. Exacto. Exactamente, sí. claro. Evidentemente, y los tiempos que corren, esto se ve muy frecuente, ¿no? Es decir, la vorágine de lo laboral, de la actividad que se lleva adelante, de los tiempos en que estamos viviendo, evidentemente esto...
¿Y sabés qué otra cosa sucede? Que dar la teta no parece productivo, porque dar la teta implica una mujer sentada amamantando, y uno no ve desde la afuera todo lo que eso supone. Claro. Para ese cuerpo, que es producir la leche, estar atenta a su bebé, ¿no? Y dedicar ese tiempo, y no es productivo en lo concreto, a la vista del de afuera. Entonces parece que esa persona no está haciendo nada, cuando en realidad está construyendo un montón de cosas a futuro.
Sí, un individuo sano.
Generaciones, nada más y nada menos.
Bueno, Carolina, nos quedó bastante claro el por qué existe esta Semana Mundial de Lactancia a partir de los 90 aproximadamente, nos contabas, y también tenemos claro el por qué se fue disminuyendo el hábito, y ahora hay que acrecentarlo cada vez más. Ahora, entre las tareas que desempeñas está la puericultura, y a mí me causa curiosidad y quisiera saber, Caro, de qué estamos hablando cuando decimos puericultura.
Es en realidad esto, ¿no? Una formación que nos data de toda la información necesaria para poder acompañar el proceso de la lactancia y todo lo que rodea este evento. Entonces, acompañamos a las mujeres con información desde el embarazo. Yo de por sí también soy partera, ¿no? Para mí es una complementación de mi carrera.
Te iba,
¿no?,
a preguntar si, más allá que sos licenciada en obstetricia, está bien que te digamos partera.
Yo me encanta el término partera.
Ah, perfecto.
En realidad, el título oficial es el de licenciado en obstetricia, para mí la partera es la partera de siempre.
Es como el cocinero y el chef, más o menos, ¿no? Digo, para llevarlo a uno. No, porque los chefs no te dicen yo soy cocinero, no soy chef. Esto es así, es partera.
Claro, hay quien no le gusta el nombre familiar, digamos.
Claro, exactamente.
Bueno, y Carolina, hagamos por último, ¿no? Te voy a pedir entonces, si querés contarnos, ¿cómo es tu actividad desde que te encontrás con una futura mamá hasta que ya deja de estar a tu cuidado? ¿Cómo es ese transcurso?
En realidad yo lo que hago, basándome, ¿no?, hablando de este tema lactancia, es primero dar talleres donde les doy toda la información que considero clave a la hora de amamantar, cosas básicas que tienen que ver con esto de entender cómo es la fisiología, cómo es que la glándula funciona, qué es importante a la hora de nacer el bebé, el contacto precoz inmediato, la puesta al pecho inmediata, todo lo que tiene que ver con la información básica para lo que va a suceder. Y luego tratar de acompañar a esa mujer de cerca, especialmente cuando yo soy su partera, en el establecimiento de la lactancia, porque uno puede tener la información clara, pero después encontrarse con el bebé y la teta es empezar de cero de nuevo.
Exactamente.
Entonces, acompañar ese proceso que no es inmediato, o sea, no es que el bebé nace y se prende al pecho inmediatamente sin ninguna dificultad. La lactancia tiene una complejidad, tiene que ver con dos personas, el bebé llega con un montón de reflejos innatos para poder prenderse al pecho, la madre tiene información, pero luego hay que todo eso acoplarlo.
Claro.
Y eso puede hacer que aparezcan algunas dificultades que si uno cuenta con la información actualizada, por eso ahí llamó la atención de algunos profesionales, puede acompañar y ir como subsanando las dificultades que aparezcan para lograr que con el tiempo, porque no es inmediato, en general tarda un mes aproximadamente, se pueda establecer la lactancia y ya no haya dificultades, el bebé pueda tomar y pueda engordar, que es lo que uno busca, ¿no?, en eso de que se establezca.
Carolina, lo último de mi parte, el tema de la información y desinformación que veníamos hablando anteriormente, estaba también ahora, quiero vincularlo a lo que fue el COVID-19.
Sí.
¿Qué podés decir al respecto de eso? Porque había mucha desinformación, que las mamás que se contagiaban, eso lo podían...
Ah, sí, era transmisible, ¿no?
Tal cual. En realidad creo que con el tema COVID pasó lo que pasó en todos los ámbitos. Al principio no sabíamos cómo manejarnos, esa es la realidad.
Claro.
Después lo que se vio es que como con cualquier enfermedad, cuando la madre cursa un proceso de salud, genera anticuerpos, su cuerpo, para combatir esa enfermedad, y esos anticuerpos atraviesan la lactancia y dan inmunidad al bebé.
Claro.
Entonces, en los casos positivos, sintomáticos, lo que se trataba era de priorizar las medidas de higiene, uh-huh. el uso de barbijo en la madre, pero nunca suspender la lactancia, todo lo contrario.
Uh-huh. Claro, bien.
Bueno, Carolina, nos encantó hablar contigo, fuiste muy clara. Sí. Nos vamos a quedar hoy con el tema lactancia, pero seguramente, o sea, tenemos muchos temas más. Te vamos a ir pidiendo autorización para seguir llamándote. Bueno, y te agradecemos muchísimo por tu tiempo.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Acabamos de hablar con Carolina Waldner, licenciada en obstetricia y puericultura, partera, sí. como le gusta que le digan
así
a ella.
Es.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.